deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. La Liga, el Atlético de Madrid, que ayer ganó en Cádiz, tiene 50 puntos. Le saca 10 al Barcelona y al Real Madrid. Se cierra hoy el mercado de invierno. No hay grandes noticias, pero el Valencia se ha convertido en el gran animador del último día. Y además, en el Mundial de Balonmano, España, medalla de bronce. Y por supuesto, Leo Messi y su contrato. Esto es lo último que ha hecho Messi.
El gran del Barça. ¡Tira Leo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Lo quito! Y buscando la escuadra izquierda de la portería de Unai Simón. Se tiró por si acaso ahí el defensor.
Este es el primer gol de la victoria ayer del Barça frente al Atleti de Bilbao, de falta de Leo Messi, sabiendo ya que su nombre estaba en boca de todo el mundo, porque desde el domingo, Luis Munilla, no se habla de otra cosa. El contrato de Messi desvelado por el diario El Mundo.
Sí, que lo califica además como el contrato más caro de la historia del deporte. Son 555 millones brutos a pagar en 4 temporadas, lo cual supone limpios unos 75 millones anuales. Y además Messi se reserva el 80% de los derechos de imagen. El contrato comprende salario fijo, derechos de imagen, primas, dietas y variables. Destaca una prima de renovación de 115 millones brutos y una prima de fidelidad de 78 millones brutos que cobrará cuando se vaya del Barça por tantos años en el club. Messi ya se ha asegurado, según El Mundo, el cobro del 92% de todas las cantidades. El contrato son 30 páginas que firman por el Barça Bartomeu, el ex vicepresidente Jordi Mestre y el directivo Óscar Grau.
Primera reacción, la de su entrenador Ronald Koeman.
Yo creo que es con muy mala intención y es hacer daño a un jugador que nos tenemos que respetar muchísimo, que ha hecho por el fútbol español, que ha hecho para este club hasta el día de hoy. Si alguien del club ha filtrado esto, yo creo que no puede tener futuro en este club.
Y primera pregunta en Barcelona, ¿cómo está el protagonista? ¿Cómo está Leo Messi, Elena Condis?
Esta mañana le hemos visto entrar en la Ciudad Deportiva, rostro serio, ha saludado desde su coche a aficionados y a la prensa que estaban ahí esperándole. Anoche salió con ganas de demostrar lo que vale y abrió la lata con un gol de falta en la victoria contra el Athletic Club. Molesto con las filtraciones de su contrato, ha dejado en manos de su abogado la demanda que presentarán contra El Mundo y la investigación para, si es necesario, emprender acciones legales contra las pocas personas, un grupo muy reducido del Barça, conocedoras de su contrato confidencial.
Pregunta para su compañero Antoine Griezmann.
¿Cuánto vale para vosotros tener un jugador como Leo Messi?
Bueno, buena preguntita, ¿no? Yo creo que estamos disfrutando de él. Es una leyenda y ojalá podamos seguir disfrutando de él y que nos ayude a ganar.
Más preguntas. Manolo Oliveros, ¿cómo ha reaccionado el club después de saberse, de conocerse el contrato de Leo Messi?
La reacción del Barça ya viene de ayer cuando emitió ese comunicado en el que niega categóricamente cualquier responsabilidad en la publicación de este documento y emprenderá acciones legales oportunas contra el diario El Mundo por los perjuicios que se le puedan causar a raíz de esta publicación. Y por la noche, ante las alusiones directas hacia Bartomeu como responsable de la filtración por parte de un colaborador de TV3, el expresidente reaccionó con un mensaje en el que decía que es un tema muy serio y es totalmente ilegal filtrar contratos profesionales. Hablar por la televisión es fácil, pero no estamos para bromas, porque esto acabará en los tribunales.
¿Y qué dicen los candidatos a la presidencia, Víctor Navarro?
El último, Joan Laporta, que ve en la filtración una maniobra clara para desestabilizar al Barça y que no favorece al objetivo de que Leo se quede. Ha hablado esta mañana, pero Freixas ya dijo ayer que habrá que sacar otra filtración porque el Barça ha adelantado en Liga al Madrid y Víctor Font quiere que se asuman responsabilidades. De momento, Laporta avisa del estado de ánimo del capitán.
Leo debe estar harto de estas situaciones. Conociéndolo, yo pienso que debe estar harto ya de estas situaciones y entiendo que esté enfadado, muy enfadado, y es normal. Esto no se puede permitir, porque sí que hay que hacerle ver que, al menos si yo soy presidente, pues que esto va a funcionar de otra manera y que intentaré convencerle con todas mis fuerzas de que continúe en el Barça.
¿Y cuál es la reacción de la patronal de la Liga, esa foto?
El presidente de la Liga, Javier Tebas, salió al paso en su cuenta de Twitter para defender a Leo Messi. Dice Tebas que la delicada situación financiera que vive el Barça no es culpa del argentino, sino del efecto devastador del COVID. Sin pandemia, dice Tebas, los ingresos generados por el que considera mejor jugador de la historia soportarían ese gasto. Termina diciendo Tebas en su tuit que el amarillismo con el que se está tratando el tema es injusto.
Anoche estuvo en el tiempo de juego, en el tramo final de tiempo de juego, con Juanma Castaño, Esteban Urrestieta, que es el subdirector del Mundo y que firma la noticia.
Tenemos el derecho a no revelar las fuentes y también el deber. Y bueno, nos lo puede pedir un juez o el Papa de Roma. Es decir, jamás vamos a revelar quién nos ha facilitado esta información.
¿Tú crees que quien os ha filtrado este documento tan importante lo ha hecho para hacer daño?
Mira, Joma, ni lo sé ni me importa.
Y después de todo esto, del contrato de Leo Messi, del gol de Leo Messi, el gol de Griezmann para ganar el partido.
Pedri abre para Dembélé, tuya. Hacia Mingueza, centra, Griezmann, gol. Mira, ¡gol! Mingueza, Griezmann, gol. Con el interior de la bota izquierda, Antoine Griezmann. Marca para el Barça 2, Athletic Club de Bilbao.
Con esa victoria, Manolo Oliveros, el Barça se pone segundo en la Liga.
Así es, victoria mínima del Barça que le permite, como dices, colocarse segundo con los mismos puntos, 40, que el Real Madrid, pero por delante por diferencia de goles en general. Golazo de falta directa de Leo para seguir demostrando cada partido su valor, y ayer con más rabia que nunca, el Barça bajó físicamente en la segunda parte en este partido, dominó el Athletic Club de Bilbao, gol en propia puerta de Alba hasta que llegó y ese definitivo 2-1 de Griezmann. Al final, Koeman una vez más saca un defensa más, ayer Lenglet, para aguantar el resultado. Y otra nota positiva del partido fue la vuelta de Sergi Roberto tras su lesión en el Metropolitano. Por cierto, como informamos ayer, Piqué ya hace carreras largas, está muy animado y me cuenta gente próxima al jugador que puede tener el alta en unas 3 semanas.
Un sonido más del partido de ayer. Marcelino, el entrenador del Atleti de Bilbao, a la pregunta de cómo se para a Messi.
No hacer la falta. Era lo mejor haberla evitado, porque además Leo ya había soltado el balón, pero el árbitro pitó falta. En muchas otras veces se deja seguir la jugada y sabíamos que bueno, cuando la pitó, que estaba en una situación óptima para Leo. La clavó en la escuadra, felicitarlo y ya está. Y no hay otra cosa que hacer.
En un momento, el líder de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te la ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900-200-330.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El líder, el Atlético de Madrid, ganó 4-2 en Cádiz.
¡Viene Luis Suárez! ¡Chuta, qué golazo!
Luis Suárez lleva 14 goles, el primero lo hizo de falta.
Bueno, lo que pasa es que al estar mucho tiempo en el Barcelona, que estaba Leo, después en Liverpool sí había hecho algún que otro gol, en la selección normalmente pateo yo y hago alguno que otro, y bueno, ahora aprovechando las oportunidades que haya de falta, y aparte justo lo hablábamos el otro día, ¿no?
Javi Gómez, los números del Atlético de Madrid son números de campeón de Liga.
Sigue el Atleti Corro con su marcha triunfal por la Liga, 19 partidos, 16 victorias hasta el momento, 8 triunfos consecutivos y mismos números idénticos, 50 puntos que consiguió en la última Liga que se metió en el bolsillo. Todo sale a pedir de boca para los de Simeone, que con un partido menos ya sacan 10 puntos a Madrid y Barça. Pese a ello, el Cholo se sigue agarrando al partido a partido.
Para seguir la línea cual vos comentás, necesitamos seguir agarrados al partido a partido, seguir agarrados a que compitan mejor entre ellos, seguir agarrados a que me exijan para obviamente tener más competencia allá por fines de febrero también la Champions, donde esperemos poder competir hasta el final. Y lo único que me preocupa y ocupa en este momento es tener a todos de la mejor manera para todo lo que posiblemente venga.
Con el 2-1 para el Atlético de Madrid, hubo una mano de Coque dentro del área. Álvaro Cervera casi ni se pronuncia.
No puedo decir lo que pienso. En el fútbol hoy en día, los entrenadores muchas veces no podemos decir lo que pensamos. Por lo visto hay una norma que cuando un jugador está en el suelo, si el balón le da en la mano, no es mano. Si tiran a gol y te tiras al suelo y la paras con la mano, pues no es mano. Hay una norma que no, que dicen que no es mano. Que la cambiarán, pero cuando la cambien, pues ya nosotros nos traerá sin cuidado.
En los otros dos partidos, resultado: Getafe 0, Alavés 0 y Granada 0, Celta 0. Y el Real Madrid, que se aleja del título de Liga, vuelve esta semana pensando en el partido contra el Huesca y casi Miguel Ángel Díaz pendiente de los mismos nombres que la semana pasada.
Segundo día de descanso del Real Madrid después de la derrota del pasado sábado. Zidane confía en poder recuperar a Ramos, Carvajal y Lucas Vázquez para el partido del próximo sábado ante el Huesca. Fede Valverde espera estar disponible la próxima semana y Rodrigo todavía le queda bastante para reaparecer. Recordemos además que se está pendiente de las pruebas PCR a Zidane y a Nacho para volver a la normalidad. El Madrid solo ha ganado 2 de los últimos 7 partidos que ha jugado.
Nombre de futuro: Mbappé. Neymar, del Paris Saint-Germain, dice que se queda y que cree que Mbappé también.
Sí,
hoy estoy muy feliz, me siento feliz, ha cambiado mucho, no podría decir exactamente por qué, la verdad es que no sé si soy yo o alguna otra cosa externa, pero hoy me siento bien, me he adaptado, estoy más tranquilo, la verdad es que estoy muy feliz aquí y quiero quedarme en el PSG. Espero que Mbappé también quiera quedarse.
Y hoy se cierra la jornada con el Betis Osasuna a las 9 de la noche. Noticias de este partido, Escalera.
Pues el Betis y Osasuna, que quiere acercarse el conjunto verde y blanco a Europa, y Osasuna sacar la cabeza de los puestos de abajo. Los dos tienen muchas bajas. Pellegrini no podrá contar con Lainez por COVID, Guido, Bartra y Bravo, además de Sanabria, que recordemos ya fue traspasado al Torino. El chileno recupera Aitor Rival tras lesión. Por su parte, Arrasate tiene todavía más bajas que el equipo verde y blanco. Ha viajado sin Budimir, Johnny y Roncaglia lesionados, entre otros muchos. De los 19 citados, entra Adrián, que no juega desde noviembre. Esta noche a las 9, Betis Osasuna, con arbitraje de Alberola Rojas.
Mañana empiezan los cuartos de final de la Copa del Rey. Es a partido único, así que hay un puesto para semifinales. Almería-Sevilla. Víctor Fernández, ¿cómo está el equipo de Lopetegui? Y noticias del mercado de invierno.
Sí, hay un montón de novedades de cara al partido de Copa de mañana. Lopetegui ha confirmado hoy que Acuña tiene una lesión grave y estará fuera varios partidos. Navas es duda para mañana. El técnico retrasará la lista de convocados hasta mañana por la mañana. Eso sí, sí ha confirmado que el Papu Gómez está listo para jugar y para debutar con el Sevilla. Y Monchi tiene abierto el mercado. Ojo, porque Idrissi se va a ir al Ajax cedido y el club le busca sitio a Aleix Vidal para incluirlo en la lista de Champions. Podría ocupar el puesto del Mudo Vázquez.
No hay noticias espectaculares en el mercado de invierno, pero no hay ningún lugar a duda. Hugo Ballester, el Valencia es el agitador en el último día.
Así es, se ha reforzado con 3 futbolistas en este mercado de invierno: un central portugués, Ferro de Benfica, un medio centro uruguayo, Oliva del Cagliari, y un delantero italiano, Cutrone del Wolverhampton, cumpliendo los parámetros de Peter Lim: menores de 25 años, cesiones sin coste y sin compra en verano. Los tres ya están en Valencia, a diferencia de Rubén Sobrino, que pone rumbo a Cádiz hasta final de temporada. Y es noticia COPE: el Elche quiere a Jason, pero el futbolista se muestra reacio a salir.
Hay muchas operaciones en marcha. Confirmada, añadimos esta: Granada, Domingo Esquina, centrocampista de 21 años, llega cedido del Watford. Y ahora noticias de segunda división de la jornada de este fin de semana. Javier Pascual.
Un fin de semana que nos deja al Mallorca como líder en solitario tras su victoria ante el Girona y gracias también a la derrota del Español 2-3 ante el Rayo después de que los pericos fueran ganando 2-0. Con los mismos puntos que el Español está el Almería, tras ganar a un Castellón que abre el descenso y está a un punto de la salvación, que marca el Zaragoza tras su triunfo ante la Ponferradina. La jornada corro acaba hoy a las 7, con el Leganés Lugo con la vuelta de Asier Garitano al banquillo pepinero, y a las 9 se cerrará la jornada con un partido por la permanencia entre el Sabadell y el Logroñés.
Primera división femenina, resultado del clásico: el Barça le gana al Real Madrid. Andrea Peláez.
El Barça goleó al Real Madrid 4-1 en el segundo clásico de la temporada y es aún más líder con 39 puntos a pesar de tener 3 partidos menos que sus perseguidores. El Real Madrid es tercero, cierra puestos Champions con 5 puntos menos que las azulgranas y 3 menos que el Levante, que se ha colocado segundo después de ganar 1-3 al Depor. El Atlético de Madrid es cuarto con los mismos puntos que el Real Madrid, pero un partido más después de ganar 2-1 al Eibar.
Y una frase más de fútbol de Javier Tebas, presidente de la Liga, para la esperanza: si en febrero caen los contagios, habrá público en los estadios en abril o mayo. Enseguida, el bronce del Mundial de Balonmano.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
Mundial de balonmano, Luis Malvar, España luce ya en nuestro país la medalla de bronce.
Así es, España 35, Francia 29, gran partido de los hispanos que salieron enchufados desde el primer minuto, con hambre, con rabia, motivados para ganar, muy bien en defensa, con fluidez en ataque, volviendo a tener sus señas de identidad, una tremenda aportación en la portería de Corrales con un 40% de paradas y tanto Dani como Álex Dusevález tiraron en el carro junto a Raúl Entre Ríos. España en los últimos 10 años ha logrado 7 medallas, 3 en mundiales, 4 en europeos. Raúl Entre Ríos ya lleva 9 medallas en su haber ganadas con España y el que más partidos ha disputado, 280 junto a David Barrufet. En el All-Star terminó Ferran Solé en el extremo derecho. Por cierto, la final la pitaron los mejores árbitros del mundo, los canarios Sabroso y Reluí, con 6 mundiales a sus espaldas, 2 finales pitadas del mundial y, cómo no, Dinamarca revalidó título de campeón del mundo.
España bronce, Dinamarca oro, Suecia plata. Vamos con el tenis, Ángel García. Mañana arranca España en Australia la ATP Cup.
Y con ello Rafa Nadal, que va a estrenar su temporada a eso de las 9 y algo ante el australiano de Miñaur. Antes jugará Bautista con Milman. Ojo, porque es importante ganar si queremos estar en semifinales, que este año los grupos son de 3. Están jugando también muchos españoles las Melbourne Summer Series, que las llaman, es decir, los torneos previos al Abierto de Australia. Y ha ganado Ramos Amot, ha perdido Feliciano con Anderson y Carballés contra Baglia. Y mañana debuta también Garbiñe Muguruza ante la belga Van Wittman.
Badminton, Ana Huertas. Carolina Marín pierde una final de 3 en Tailandia.
Sí, perdió este domingo la final del circuito mundial contra la número 1 por 14-21, 21-8 y 21-19. A pesar de todo, la onubense ha finalizado su gira en Tailandia con 2 torneos ganados y este subcampeonato, ella misma ha afirmado que está otra vez a muy buen nivel.
Y ahora el baloncesto. Resumimos la jornada de la Liga ACB, Pilar Casado.
Los 7 primeros se muestran intratables una semana más, la 22 también, no se dieron ninguno, 3 de ellos ganaron como visitantes, el Lenovo, Tenerife, Burgos y Valencia. Los de Ponsarnau, por cierto, alargan su triunfal racha a 11 victorias consecutivas. La buena noticia de la jornada, sin duda, el retorno a la competición del Monbus Obradoiro tras superar los casos de coronavirus que les tenían sin jugar desde el 27 de diciembre. Volvieron y ganaron al colista Bilbao Basket y se recoloca el día 10 de febrero el aplazado Guipúzcoa Estudiantes.
Parra Center, noche de remontadas en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. La más llamativa, la de Washington, que perdía por 5 ante Brooklyn a 10 segundos del final y le endosó un 8-0 para hacerse con la victoria. Y la más voluminosa, la de Filadelfia. Los Sixers estaban 16 abajo en Indiana a 9 minutos del final y consiguieron un parcial de 33-8 para terminar venciendo por 9. Por último, destacar el triunfo de Denver ante Utah para cortar la racha de 11 triunfos consecutivos de los Jazz.
Noticia en el golf, Manu Torralba, ¿cómo ha terminado John Rahm en California?
El español no ha tenido un buen final en San Diego, en el Farmers Insurance Open, ha terminado séptimo a 6 golpes del ganador Patrick Reed y continúa segundo en el ranking mundial. En otro torneo, en el Desert Classic de Dubái, los mejores de los nuestros han sido Sergio García, que ha terminado sexto, y Adri Arnau, que ha entrado en el top 10.
Y una de motor, Carlos Miquel, que le ha pasado a Antonio García, nuestro español, en las 24 horas de Daytona.
Bueno, lo primero es positivo porque ha ganado por tercera vez las 24 horas de Daytona, la segunda vez en categoría GTLM y ganó una en categoría absoluta, y lo ha hecho con sus compañeros Nick Casburn y también con Jordan Taylor. Pero lo negativo es que iba por la hora 12, se baja del coche y le comunican un positivo de un test que le habían hecho de COVID el día anterior. Era un test para volver a casa. Ahora está de cuarentena allí en Florida. No se lo explica porque había pasado el COVID el 8 de enero pasado.
Y en atletismo lamentamos el fallecimiento del fondista Alejandro Gómez. Tenía 53 años, tenía un tumor cerebral desde hace tiempo y fue 3 veces deportista olímpico. Así que un abrazo para su familia y sus amigos. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y en las aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora ya saben, ya lo conocen, Pedro Martín, el reto Pedrito, el producto del tiempo de juego y la encuesta del día. Hola Pedro Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Ya te he dicho que la familia bien, ¿está todo bien? ¿Está correcto todo?
Sí, la verdad es que es una situación rara, pero está todo bien.
Está todo correcto, ¿no?
Sí,
estamos
sí.
Un poquito en cuarentena, confinado, ¿no? Y...
sí, aquí encerrado, sí.
¿Qué estás ahí con tu ordenador? Taca, taca, taca.
¡Joder! Bueno, a mí la verdad es que la vida no me ha cambiado mucho, en realidad. Lo único que el fin de semana, por ejemplo, no he podido ir a la radio, pero poco más.
Bueno, pero la radio está en tu casa, no te preocupes, sí. Porque ya se puede emitir desde cualquier parte del mundo. Oye, y con un sonido espectacular, como demuestra tu conversación. Pedro, que es un momento que a mí me gusta especialmente, ¿en qué estás pensando este lunes?
Pues mira, estoy pensando en lo que está pensando la mayoría de la gente. Con lo cual, lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es uno de los 100 mejores deportistas pagados en 2020, según la revista Forbes, que es la que maneja estos casos.
O sea, hay una lista de los 100 mejores pagados,
sí,
que y buscamos uno de ellos.
Es una lista que hizo la revista Forbes el año pasado, sí. Que empezaba con Federer, que era el número uno, y acababa con Sergio Ramos, que era el número 100.
Pues entre Federer y Ramos buscamos a uno, ¿no?
A uno de esos. No es ni Federer ni Sergio Ramos.
Ni Messi, por supuesto, no vas a poner
ni
a
Messi. Ni Messi tampoco, que creo que era el tercero o segundo Cristiano. Pero bueno, y la pista de hoy es que ese deportista, la verdad es que está ganando mucho dinero más por lo que por lo que es.
O sea, sigue produciendo dinero por lo que fue.
Sigue ganando mucho dinero, pero más por lo que fue que por lo que es.
Vale, perfecto. Esa es la pista. Entiendo que está en activo, ¿no? Pero que no está ganando tanto como ganaba antes, ¿no?
Bueno, la verdad es que está ganando mucha pasta, pero es más por lo bueno que fue antes que por lo bueno que es ahora.
Estoy rascando yo y ya lo has dicho.
Que no está en activo, vamos.
Que sí, que sí está en activo.
Ah, sí,
claro.
Que no gana tanto.
No, si los deportistas de la revista
Forbes... que no gana tantos títulos ahora.
Vale, sí, no, evidentemente, sí. Vale, pero vamos, que el asunto es que... está en la revista Forbes y entonces los deportistas que están en la revista Forbes están todos en activo.
Bueno, yo pienso siempre los que más ganan son los del golf, los del boxeo, los del tenis, los de la Fórmula 1. Esos son los que más ganan. Bueno,
sí, muchos jugadores de baloncesto, muchos jugadores de la NFL están metidos ahí, sí.
Venga, mañana segunda pista. Gracias, Pedro. Un abrazo. Hasta luego.
Adiós.
Recuerdos a toda la familia. Este es el producto del tiempo de juego. Por supuesto, la conversación sobre el contrato de Leo Messi.
Y como veo que todos pensáis lo mismo, a mí me parece, desde el punto de vista de sí está bien. Desde el punto de vista de un club, para mí es una salvajada de contrato.
Absolutamente, porque de eso hemos hablado.
Pero no porque no los generes, y a lo mejor generan mucho más. Es que tú empiezas a subir los listones.
Claro,
es que entonces
pues
a Suárez hay que ponerle 17 limpios.
Bueno, pero esto es lo que tiene que hacer.
Y el otro, lo mandas al Atlético porque no lo puedes pagar.
Pero no te engañes, Miguel. O sea,
claro, hombre.
En el momento que tú empiezas a subir, todos saben lo que cobran.
Sí,
y entonces todos te van pidiendo más y más y más.
Pero
y ha pasado
limite...
a Madrid, al Atleti, a todos. Porque todo el mundo empieza a pedir una pasta que flipas.
Pero yo compararse con Messi y Paco no es tan fácil como compararse con
Messi. Que Messi los merezca es distinto a lo que yo te estoy diciendo. Como club... si el Barça hubiera dicho 50 limpios, pues a lo mejor ningún equipo le da 70. O sí, iba y dice, me quedo con 50.
Mira,
en el Barça.
Paco, hubo un juvenil que debutó en el Camp Nou, que jugó 45 minutos y le dieron 15.000 euros.
Lo que más le ha molestado a Messi, yo creo, por lo que yo sé de Messi, tampoco es tanto, pero a él no, lo que le ha molestado, más allá de lo que le tiene que molestar a cualquier futbolista o a cualquier periodista, cualquier cantante o cualquier escritor que le saquen su documentación privada, es que titulen que Messi...
Leo Messi y el contrato, publicado por el diario El Mundo. Enhorabuena a los compañeros del diario El Mundo que publicaron el contrato. ¿Y nosotros qué preguntamos? ¿Por Leo Messi, Asenjo?
Sí, por el contrato de Leo Messi, esa exclusiva que publicó El Mundo el sábado por la noche. Y preguntamos, ¿qué te importa más? ¿El sueldo de Messi o quién lo ha filtrado? Estamos por encima de los 2.100 votos y de momento el 63% le importa más quién lo ha filtrado, un 37% se decanta por el sueldo de Messi.
En eso ha terminado el debate, no en el sueldo, en la exclusiva que es el contrato, sino quién ha filtrado esto, pero quién te ha dado esos papeles, que queremos saber, todo el mundo aquí, sabes, ya dijo Urrestieta anoche que eso ni ante el juez, que se lo permite el derecho profesional. Venga, el 106.3.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La semana es limpia para los equipos de la Comunidad de Madrid, que no tienen Copa del Rey, se van a jugar los cuartos de final esta semana, y la semana que viene se juegan las semifinales, y la semana que viene, por ejemplo, hay un partido que se recupera, que es el Real Madrid-Getafe. Esta semana, para que no se pierda mucho, que lo iremos repitiendo, el Real Madrid va a Huesca a jugar, el Getafe va a Sevilla, y el Atlético de Madrid juega el lunes. O sea, si son aficionados del Atlético y quieren verlo el fin de semana, no lo van a ver, porque juega el lunes que viene, recibe al Celta de Vigo. Saludo a Guest Star, Guille Uquiano. Hola, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Hola, Corro, buenas.
Bueno, a ti te corresponde una parte del mérito de la exclusiva del mundo, porque tú eres colaborador del mundo.
No. A mí ningún mérito, eso es todo suyo.
Ya lo dije yo en la misma noche, que enhorabuena a los compañeros.
Sí,
aparte
sí.
De,
en estos tiempos, sobre todo, tan difíciles
no
sacar noticias,
sí,
es una barbaridad.
Es Esteban, que es muy conocido, da muchas exclusivas, además de papeles, con papeles en la mano. Y el otro creo que es Martí Sabals, así que enhorabuena a los dos. Está aquí observador en el mundo internacional, Carlos Miguel. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Ahora que vamos a hablar de dinero, que esta semana ha decidido, Pedro, que preguntemos por un deportista que está en la lista de los 100 que más cobran de Forbes. El que más cobra en la Fórmula 1 es Hamilton, ¿no?
Sí, Lewis Hamilton. Lo que pasa es que la cifra exacta siempre baila. Forbes se moja y siempre tira.
Más
pero
o menos, ¿no?
Más o menos entre 40 y 45 millones de euros al año. Publicidades aparte. Eso sería solo de contrato, que no está ahora mismo cobrando, porque desde el 1 de enero no es piloto de nadie.
Habrá entrado en ERTE, ¿no?
Ah, está en un ERTE el hombre. No, la verdad es que es curioso. Nunca un campeón del mundo ha tardado tanto
en renovar.
Yo sí que es cierto, ha habido un problema porque se ha llegado a rumorear que pedía 70 millones al año, tipo Messi, sí. Y que Mercedes ha dicho que es fenomenal, que tienen unos problemas en las fábricas como para andar con historias. Pero vamos, que va a renovar. Yo creo que eso es cuestión.
O sea, 40 o 45. Schumacher, que...
Schumacher llegó a ganar 36.
De la época.
Y Fernando Alonso, cuando llegó a McLaren Honda, que le ofrecieron un cheque en blanco, creo que estaba en 40.
¿Marc Márquez en cuánto está?
Marc Márquez son 12 millones de euros al año.
¿Limpios son los de Márquez?
Limpios, sí.
¿Y los de
Hamilton? Todo esto son limpios.
Todo lo que me hablas es limpio, ¿no?
Todo esto es limpio, vale. Sí. O sea,
Después de pasar por impuestos.
El coste es mucho mayor y...
Y no estar en Andorra, ¿no?
Exactamente, no estar en Andorra. Y además, de todas maneras... Por cierto, hoy vuelve COPGP, así que esta tarde en el podcast todos...
Pero habla todo esto, que el dinero, o sea, mucho dinero...
Pero eso, llama a todo
eso
mundo.
Llama mucho llama, la atención.
Llama la atención y luego, sobre todo, yo creo que viva el periodismo. No ha sido noticia generada por ningún streamer y el periodismo sigue vivo. Los periodistas siguen dando noticias, que es su
que
trabajo.
Siempre, que una cosa es el entretenimiento y otra es la
pues
información.
Chao,
y
la información.
Escucha, hay sitio para todo. Bueno, está Gato también. Juan, ¿qué pasa? Miau.
Muy buenas, Corro.
¿Cómo está el Atleti, eh? Esto hay que darlo casi por liquidado.
Tampoco es exclusiva, ¿eh?
Esto es tanto lo
real. Es la realidad.
Sí, 10 puntos al Madrid y al Barcelona. Sí. Bueno, ahora hablamos de eso, de lo bien que le va al Atlético de Madrid. Dejarme situar un poco cómo está el asunto, por si se ha perdido la gente durante el fin de semana. Ya saben, en la Liga Cádiz 2, Atlético de Madrid 4, Real Madrid 1, Levante 2 y Getafe 0, Alavés 0. Es primero el Atlético, tiene 50 puntos, le saca 10 al Barcelona, 10 al Real Madrid, 11 al Sevilla y tiene un partido menos. Y el Geta que está a 5 puntos del descenso, que es de la permanencia ahora mismo, que es el objetivo del Getafe. En segunda, Alcorcón 0, Málaga 1, Tenerife 1, Fuenlabrada 1, Español 2, Rayo 3, perdía 2-0 el Rayo Vallecano y ganó 2-3. Y hoy a las 7 debuta Sier Garitano con el Leganés, redebuta con el Leganés en el Leganés Lugo. Suerte para Sier Garitano. Es cuarto el Rayo, está a 8 del Mallorca, a 5 del Español, es sexto el Lega, está a 11 del ascenso, el Fuenla está a 5 de la promo y el Alcorcón, que es colista, está a 3 de la permanencia. En el fútbol femenino, en el clásico, Barça 4, Real Madrid 1, la liga es muy del Barça, Atlético de Madrid 2, Eibar 1 y Madrid 2, Rayo 1. El Barça es primero, 39 puntos, Levante segundo, 37 y luego Real Madrid Atlético 34, pero tiene varios partidos menos el Barcelona. Y en baloncesto, Real Madrid 81, Gran Canaria 80, Juventud 80, Fuenlabrada 75, no jugó Estudiantes, no jugó Barea. Mañana hay un partido que se recupera, Real Madrid-UCAM Murcia, y el viernes Euroliga, Real Madrid-Baskonia. Primero te pregunto por esto de Messi, ¿te has escandalizado, te ha parecido desorbitado, Guille, lo de Leo Messi? O bueno, yo creo que casi todo el mundo entendía que estaba cobrando, pero lo que se hablaba eran 50 millones netos, y con el contrato que ha desvelado el mundo sabemos que son 75 netos.
Bueno, no, me parece una barbaridad. Quiero decir, más en tiempos de pandemia. Yo entiendo lo que dijo Tebas ayer, que esto sin pandemia se podía sujetar. Entiendo que el que lo firmó, pues entendía que Messi lo que genera permite sostener ese sueldo. Pero yo creo que para todo hay un límite. Y por lo tanto, más allá de que la pandemia luego lo haya complicado todo, quien dice, no, Messi es el mejor jugador de la historia y por lo tanto se merece eso y mucho más. Bueno, entonces en vez de 70, que le den 700 o 7.000, claro. que para todo hay un límite, y para ser un futbolista profesional, por muy bueno que seas, pues quiero decir, a mí me parece desorbitado, y más para un jugador siendo el mejor de la historia, que tiene una edad. Por lo tanto, nadie puede imaginar esto de la pandemia, pero para mí son cifras: 115 millones de euros de fidelidad. No se puede sostener, porque...
Bueno, 115 de prima de permanencia y luego 70 y tantos, claro, claro, de fidelidad al club. Que es realmente decir, oye, porque te quedas aquí, es como si fuera un fichaje.
Pero lo de hoy que dice el Mundo es más grave.
Que va a cobrar cuando se vaya.
Aunque ya sí, se haya ido, 29 millones
Esto
más.
De propina, por lo bien que lo has hecho.
Y ahora mismo le acaban de dar 100.000 euros porque es el segundo... 1.000 del día, o sea, es una cosa de loco.
Sí, sí, es mucha pasta. Yo lo entiendo también. Ahora, bueno, la gente que dice, joder, es desorbitado, tal, ¿cómo se cobra esto en el fútbol? Yo les digo a toda esa gente, oye, que estos 500 millones no iban a ir para solventar el hambre en África. Eso, que lo tenga claro la gente, que no se sacan de una bolsa común, que lo saca el Barça de lo que hace el Barça, ¿no? Y ahora que debe mucho dinero, lo tiene que apañar, pero mientras ha ido bien la cosa, lo sacaba de su bolsa, se lo pagaba a Messi y listo, ¿no? Guille.
Sí, hombre, sí, sí. Estaba claro que si ellos habían hecho cuentas y lo que generaba Messi suponía sostener ese sueldo, se puede comprender, pero a mí me parece una barbaridad porque Messi no tiene 20 años. Una cosa es que tú le pongas cuando tiene 20, 25, 30, y otra cosa es que cuando va a renovar con 32, 33, pensando que algún día se va a acabar, le pagues esas cantidades, porque eso además provoca, creo que lo decía Paco anoche, que luego eso en el vestuario se sepa, me imagino que no al detalle, pero que venga Jordi Alba y te pida mucho, Busquets, Piqué...
Hombre, Luis Suárez me parece que estaba en los 20 limpios, 19, 20 claro, limpios, que ya es un sueldo, porque el Gato, el que más cobra en el Atlético de Madrid, ahora mismo sigue siendo Black o...
Sí, bueno, el que más cobra es el Cholo.
Y el Cholo, que está también en un nivel estratosférico.
Sí, sí.
Que está en los veintitantos millones, ¿no? Veintitantos millones limpios.
Porque la gente justifica que a Messi se le pague eso, que yo también lo entiendo, y me parece que es sostenible, si no... Y que ahí la responsabilidad del club...
¿Que te parece sostenible o insostenible?
No, sostenible, sí. Porque si tú le pagas ese dinero, que puede ser una aberración, pero es que en el fondo lo que le está generando al club es mucho más. Lo mismo pasa con el Cholo. Es una aberración para muchos lo que está ganando, pero es que lo justifica y lo está poniendo...
Bueno, es la estrella del Atlético de Madrid.
Efectivamente.
Es el que más cobra porque...
Luego está Oblak y luego está Koke.
Oblak y luego Koke. Y sí. Saúl no debe andar muy lejos, que también cobra una pasta.
Sí, está un escalón por abajo de Koke, pero muy cerquita.
Bueno, que son cantidades ya muy altas, sí. Son cantidades altísimas.
De todas formas, solo un pequeño apunte, Corro. Ahora con esto de la pandemia, yo creo que se van a poner de moda los seguros para ese tipo de contratos. Como pasó con Wimbledon, ¿os acordáis?
Sí.
Que no perdió dinero porque tenía un seguro por si acaso pasaba, no sé cómo era especificado, pero algo climatológico. Bueno, pues yo creo que esto nos ha enseñado que la naturaleza puede jugar muy malas pasadas y, por lo tanto, en todos los contratos se van a poner cláusulas que, digamos, cuiden un poco al club que los firme por si acaso sucede lo que ha pasado con la pandemia.
Pero igual que dices eso, Guille, también puede ser que a lo mejor alguno o alguien también estime oportuno que ponga esa cláusula de fidelidad. Que para mí es lo más chirriante de lo de Messi, ¿sabes?
Bueno, yo es que creo que eso es como si lo ficharan. O sea, cada vez que la ha renovado, no te vas a otro equipo, te fichamos. Porque 115 de permanencia y 70 y tantos de fidelidad, eso es fichar a un futbolista, a una estrella. Es lo que costó Neymar. Sí. Neymar costó 222 millones.
También creo que esto pasa mucho más de lo que creemos, ¿eh? Que no nos enteramos muy a menudo de las primas de fichaje o lo que se llevan los agentes. No sé si con esas cantidades, entiendo que no, pero que en todos los fichajes una cosa es lo que llega, lo que se publica, los equipos que cotizan en bolsa lo tienen que declarar, pero luego todo lo que hay subterráneo que aquí ha salido a la luz.
Sí. Y creo que esa cláusula de fidelidad que en el Barcelona la tienen algún que otro jugador más, ¿eh?
Sí, no seguramente, que son como incentivos, ¿no? Como en la empresa a veces tienes un incentivo, cobras un sueldo y te pagan un incentivo, yo qué sé, por nocturnidad o por disponibilidad. Pues la disponibilidad y la nocturnidad de Messi son 200 millones. Esa es la fidelidad.
De todas maneras, en el Barcelona tienen cláusulas extrañas. En lo que ha contado, es que me lo he empollado mucho lo de Messi, porque llama a todo el mundo, como dices. Messi no podía criticar en redes sociales a su presidente. Y Neymar tenía que contribuir al catalanismo, si os acordáis.
Pero por eso, bueno, dices cláusulas...
Cláusulas del Barcelona,
sí. Sí, bueno, no estaba pensando en esto que dice, que ha dicho Guille, que pasa más de lo que creemos, que cuando el aficionado dice, ¿por qué el Madrid no ficha a Haaland, por ejemplo?
Porque a lo mejor Haaland, que costó, ¿cuánto costó en el Dortmund? Te digo solo el traspaso, porque tenía una prima Rayola, que era su agente, de 30 millones de euros, más claro. Una prima su padre, porque fichaba por... O sea, se te pone en un pico cuando dices, no, es que cuesta 35. No, cuesta 35. Sí. Cuesta a lo mejor 70, 80 millones de euros y además el sueldo que le tienes que pagar al futbolista.
Sí, todo lo que no sabemos, los mortales, digamos.
Bueno, claro, lo que se queda, lo que vulgarmente decimos que se queda en el camino, que se queda en el camino, que son las comisiones y demás, toda la gente, fíjate lo que es a la de Rayola y demás. O sea, al final es que no solo el futbolista, sino todo el universo que acompaña.
Sí, sí, bueno, que por eso digo que es más grosero, que un agente cobre 30 millones de prima porque un futbolista se vaya a un equipo, o que un futbolista esté cobrando 138 millones de euros por temporada, que es lo que cobra Leo Messi. Pues para cada uno pondrá, a alguno le parecerá las dos cosas, y a otro le parecerá una y a otro la otra, pero que es evidente que el dinero que gana Messi pues llama mucho la atención. Ahora, es un caso exclusivo, o sea, es el contrato más alto de un deportista en todo el mundo. Ayer contaba Angelito que solo Federer con los patrocinios se pone en 88 millones de euros, que ni siquiera son los 75 de Messi, que Messi si quisiera patrocinar te cobraría el doble, porque casi no hace anuncios, ¿no?
No, y sobre todo que para el futuro de Messi, a ver qué club o qué estado club puede sostener ese, o sea, puede afrontar ese dinero.
Pues solo con artimañas económicas.
Yo
no
creo que
más.
Ese es el motivo de la filtración. El motivo es que se quede. Porque le está diciendo al posible comprador, mira lo que te llevas.
Esa es tu visión de
esa mi opinión. Yo creo, Carlos, que eso los clubes que pueden optar a Messi lo saben. Si no estarían en ese
escenario. Sí, o por lo menos se informan antes. Bueno, porque es que esto, la pregunta que hemos hecho en Deportescope hoy es, ¿qué te importa más? Si el sueldo de Messi o quién ha filtrado. Gana quien ha filtrado, porque al final lo que quiere saber la gente es quién ha pasado ese documento a un periodista. Sí. ¿Vale? No la noticia en sí, que la noticia es, miren señores, este es el contrato de Messi. No, la gente quiere saber quién ha filtrado esto, nosotros también, quién ha filtrado esto y con qué interés lo ha hecho, porque esa es otra parte de la noticia.
No, o sea, ahí yo creo que ahí deja en muy mal lugar al club, o primero al club, porque al final parece que todo sale desde ahí, aunque hay más gente que puede tener acceso a ese contrato, pero al final lo que te está demostrando es, ya veíamos una situación dramática para el club con todo lo que está pasando a nivel económico, pero que encima están sacando todos los papeles. Esto es como si desclasificas el FBI y los papeles, pues igual.
Bueno, también diré que hasta hace no sé cuánto ha sido esto, 3 o 4 años, Wikileaks empezó a sacar contratos de futbolistas. Sí. Este lo podía haber sacado Wikileaks, que sacó un montón de contratos de futbolistas.
No, hay, lo que sí que es verdad, la derivada de esto es que el que es un chollo económicamente es Cristiano. Cristiano, 20 millones que gana, es una
baratela. Bueno, lo que sabemos del contrato.
Lo que sabemos, a lo mejor luego son 60, pero... Es, comparado con Messi, es uno que pasa por allí.
Messi, por lo que sabemos ahora, es el que más cobra de todos, por encima de cualquier deportista. Bueno, sabéis que hablar de dinero es de mala educación, así que enseguida vamos a hablar de fútbol.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Bueno, Guille, esto está acabado, ¿no? 10 puntos con respecto al Madrid y al Barcelona, 11 al Sevilla, un partido menos, esto está acabado, ¿no?
Bueno, yo llevo diciendo semanas que el Atleti lo tiene en la mano. Fíjate que decía, yo creo que fue la semana pasada aquí, que solo se me ocurre que coja un brote de coronavirus el equipo, le quede muy menguado Simeone y pueda pinchar, porque no son solo los 10 puntos, sino la sensación que da. A mí me está tocando últimamente comentar en Movistar muchos partidos del Atleti. Los 3 últimos fuera de casa, por ejemplo, se lo han complicado los rivales y los 3 los ha sacado. Es que le sale todo. Aparte de que tenga muchos recursos ofensivos, aparte de que tenga seguridad defensiva, y eso que contra el Cádiz estuvo peor en defensa que otros días, es que luego Luis Suárez aparece para desbloquear todos los partidos. Tiene a Llorente, tiene a Correa, tiene a Lemar, que ha mejorado. Ayer faltan 2 jugadores en la banda izquierda y entra Saúl y juega muy bien. Llorente se puede acomodar a varias posiciones. Tiene una variante ofensiva el equipo este año, como creo que no ha tenido nunca. Y Simeone ha dado un paso al frente para jugar mejor y para potenciar los cambios de sistema y las variantes. A mí me está encantando el Atleti este año, no solo a nivel español, sino tengo ganas de verle en la Champions también.
¿Tienes alguna duda, Gato? ¿Te asalta alguna duda o no?
No, lo explica muy bien, Guille. Es verdad que que yo creo que, fíjate, en todo este engranaje, lo que ha dicho, lo último que ha dicho de Simeone me parece que es fundamental, porque sabes que ha habido mucha gente que la ha criticado al Cholo. El Cholo abrió una vía entre Madrid y Barcelona, que será el 1-0ismo, con eso ganó una liga, y era un sistema de juego tan lícito como cualquiera.
Sistema binario, ¿no? 1-0, no, no, sí, 0-1.
Pero estamos viendo una versión de Simeone que a mucha gente la ha sorprendido, es decir, un entrenador que tiene una amplia gama de sistemas y que está siendo mucho más versátil de lo que pensaba mucha gente. Y ya no solo es el sacar de las catacumbas a Lemar o de inventarse una posición para Marco Llorente, es la versatilidad de ese sistema, que poniendo a gente que está a un nivel extraordinario. Ese ejemplo lo ponía hace ya tiempo con... Se lo dije a Paco González en el partidazo. Esto es como una legión. Cuando se ponen las legiones romanas con el escudo así, tú tiras a uno, pero el que se pone en lugar de ese lo hace igual de bien. Es decir, allí lo ha hecho bien Guille. Salió Saúl, que está prácticamente postergado, y hace un partidazo.
Y mete un golazo.
También sí. Es verdad que luego los pequeños detalles esos que de vez en cuando te favorecen y que otra vez te perjudican,
eso también
está saliendo todo, ¿eh? El penalti a favor, el penalti de Coque que luego se ve que está apoyado y no le pitan. No digo que sea cuestión de árbitros, ni mucho menos.
Pero que todo está a tu favor.
Exacto.
Todo está a tu favor.
Saúl marca en el último minuto del primer tiempo, que es un gol psicológico. En Vitoria, Luis Suárez está en el área pequeña para empujarla cuando el Alavés te había empatado. O sea, todos los detalles, como el Madrid después de la pandemia, pues ahora le está pasando al Atleti. Sí. Todo le cae a favor.
Todo fluye. Y es verdad que a lo mejor muchos de los comentarios se dirigen hacia al mal momento de Madrid y Barcelona para que tenga ese impulso extra el Atlético de Madrid. Pero es que esos 50 puntos, siendo el equipo más goleador, o sea, es que es tremendo. Estamos hablando del equipo que más goles hace. Ya no solo el que menos encaja, como los Black, sino que es... Todos los argumentos dicen y multiplican el poder de este equipo.
No, se juntan las dos cosas, la fortaleza del Atlético de Madrid y la debilidad que tienen el Madrid y el Barça. Pero son 50 puntos, que es proyección
de 100.
Para
mí son lo extraordinario.
Sí, porque es proyección de 100 puntos, que es la leche. Gato, gracias, un abrazo. Un
abrazo fuerte.
Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro?
Oye, al final, que se ha venido rumoreando, Vitolo se queda en el Atlético de Madrid, ¿no?
Vitolo se va a quedar, sí, por dos motivos. El primero es por el Cholo, que no quiere que se vaya. Es cierto que el jugador no juega, pero ya lo dice el Cholo Simeone en muchas ruedas de prensa, que nunca se sabe quién se puede lesionar, o como decía Guille, quién puede coger el COVID, aunque en el Atleti creo que quedan solo ya 3 o 4 jugadores. Pero bueno, el Cholo está muy convencido con la plantilla que tiene. Y el otro punto es el jugador, que parecía que sí. El viernes incluso me contaba el entorno del jugador que había recibido una llamada de Unai Emery, que fue el entrenador que tuvo en el Sevilla y con el que vimos la mejor versión de Vitolo, pero que al final, por un tema económico barra personal, no se va a hacer, y solo había acuerdo entre clubes y no entre el Cholo y el jugador.
Bueno, pues Vitolo se queda, que le vendrá bien porque le utiliza normalmente Simeone, no es de los fijos, pero sí le da sus minutos y no se mueve nadie más, ¿no? No hay ninguna noticia de mercado de invierno, ¿no?
No parece que el Atleti vaya a dar salida a ninguno, excepto algún jugador del B que casualmente entra alguna convocatoria, algún entrenamiento, pero del primer equipo no está previsto que se vaya nadie.
Un abrazo, Javi, esta mañana.
Abrazo, Corro.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Corro, buenas tardes.
El que más cobra en el Real Madrid es...
Sergio Ramos.
¿Que cobra cuánto?
Pues yo creo que tiene que estar en torno a...
¿12?
14, más o menos.
¿12, 14? Sí, limpios, ¿no? 12, 14 sí, millones limpios. Sí. Luego, ¿quién estará? Benzema, ¿no? Se vendrá Benzema, seguramente, ¿no?
Sí, luego está, hombre, Marcelo tiene que estar bien.
Y Hazard también tiene que estar bien.
Hazard, sí. Benzema. Por ahí tiene que estar la cosa, los que
bueno,
más cobran.
12, 14 millones, Sergio Ramos. De eso hay que seguir hablando, porque todavía no se ha producido el contacto definitivo entre Sergio Ramos y la dirección del club para saber si sigue o no en el Real Madrid. Bueno, Miguel, que estamos en la semana pasada, estamos igual. A ver si recupera a Carvajal, a Lucas, a Ramos, a Nacho y el propio Zidane, ¿no?
Sí, partido único el sábado otra vez, la semana que viene hay dos, como decías, el Getafe y el Valencia, antes de que se vaya aproximando la ida contra el Atalanta, y estamos pues en una situación muy parecida a la semana pasada. Hoy se acaba el mercado invernal, Isco le hubiera gustado salir del Real Madrid, pero no ha llegado ninguna oferta, así que se tendrá que quedar después de las salidas de Odegaard y de Jovic. Y en cuanto a la enfermería, bueno, pues se espera que puedan estar el sábado Ramos, Carvajal y Lucas Vázquez. Vamos a ver cómo van evolucionando. En el caso de Lucas, como contábamos la semana pasada, se quedó fuera de la lista tras haber sido titular 20 partidos consecutivos con molestias en el sóleo. Y a ver qué dicen también hoy los PCRs de Zidane, que sigue dando positivo, a ver si puede incorporarse a los entrenamientos. Y Nacho, que tampoco está a disposición del entrenador del Real Madrid.
El Real Madrid viene de perder en casa 1-2 contra el Levante, a 10 puntos del Atlético de Madrid. Estaba yo muy insistente el sábado, Guille, que me parecía que había cierto conformismo y movilismo en el Real Madrid. Y me decía Ciro, ¿qué quieres que hagan? Pues es que realmente ante esta situación solo puedes tomar una determinación. Si pierdes en 15 días la Supercopa, en el primer partido te elimina el Alcoyano y estás a 10 del Atlético de Madrid, solo hay una solución que tomar. Y a lo mejor esa pues les cuesta mucho al club, ¿no? Que es prescindir de Zidane, ¿no?
Sí, os escuché el sábado, ¿eh? A ver, yo creo que son dos debates distintos. Uno es qué hacer a final de temporada. Ya sabéis que yo opino que en medio de la temporada destituir al entrenador no vale para nada, y más en esta situación actual donde a quién pones. Tampoco hay un sustituto que te garantice o
Un resultado rápido, sí, un resultado
claro,
rápido.
Claro, claro, que una vez que ya has quedado eliminado de la Champions, que me imagino que será el objetivo del Madrid, pues, ¿qué más da acabar la temporada con Zidane que traer a otro? Yo creo que el proyecto de Zidane se evaluará en junio y sigo estando convencido que se irá él antes de que le echen. El Madrid no puede permitirse echar a un entrenador que le ha dado tanto, sino que creo que será Zidane el que se irá, si eso pasa. Y otro debate, que es el actual, es cómo aprovechar al máximo la plantilla actual. Todo lo que hemos dicho de la renovación, etcétera, creo que es un debate para cuando ya quede eliminado de la Champions, si es que queda. Pero el debate actual es cómo sacar el máximo rendimiento a esta plantilla. Yo opiné en el momento en el que estaba dando tanta continuidad a los veteranos que creía que tenían que tener más espacio jugadores como Valverde, como Vinicius, como Odegaard. Y en ese sentido era no solo porque algún día los iba a necesitar, sino también porque los veteranos, como creo que está empezando a pasar, iban a estar exprimidos de minutos y a lo mejor de lesiones. Con lo cual, eso ya no se puede remediar, creo que ahí Zidane se equivocó, pero ahora toca que de cara a la Champions, sobre todo, que queda muy poquito tiempo, recuperar la mejor forma de jugadores que ya no están como hace un mes. Pienso en Benzema, por ejemplo. Luego el tema Hazard, que es muy preocupante. ¿Cómo sacar provecho a Hazard, que ha sido tu fichaje estrella? Bueno, no es una solución sencilla, pero yo de verdad que el tema de la renovación de la plantilla y tal lo aparcaría hasta mayo o junio.
Vamos a ver si pueden, porque que estamos en una situación económica que parece, yo escucho, insisto, a la gente que tiene acceso a los que toman decisiones en el Madrid, Ciro, Arancha, Melchor, y no veo que ningún nombre que deslumbre a la afición del Madrid. A lo mejor son capaces y todavía queda tiempo para ello. Pero mañana vamos a hablar, Miguelito, ¿tienes que decir alguna cosa? ¿Quieres decir algo que sea noticiable o alguna opinión?
No, de momento está todo contado. Mañana el equipo vuelve al Tajo, ya te digo, a ver qué pasa con los PCRs de Zidane y Nacho y poquito más.
Mañana, si nos lo permite el tiempo, hay que hablar un poco de cómo está el Madrid. De si es cierto que hay cierto inmovilismo, conformismo, la espera de momentos mejores, o es que el club está contento con lo que pasa, o qué está pasando realmente en el Madrid. Porque, insisto, caer en la Supercopa, perder con el Alcoyano, a 10 puntos del líder del Atlético de Madrid, en cualquier tiempo pasado, bueno, con público ya no os digo nada, con público esto sería otra película, pero en cualquier tiempo pasado había alguna reacción en el club. Gracias, Miguel, hasta mañana.
Chao, hasta luego.
Guille, un abrazo.
Otro, adiós.
Hasta luego. Ayer Getafe 0, Alavés 0. Gema Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas tardes.
Me ha dicho Charlie que narró el partido y dice, vaya horror de partido. Solo una ocasión, un remate de Mata que sacó Tachi debajo del larguero, muchas faltas, o sea, un partido horroroso, ¿no?
Sí, un partido muy trabado, como dicen los entrenadores y los protagonistas, y un rollazo de partido que podemos decir para que nos entiendan los oyentes. No acabó nada satisfecho el Getafe, un punto que sabe muy poco, lo dicen todos los jugadores y lo dijo el propio míster. Y ahora enseguida, en cuanto escuches a Bordalás, te doy un dato de uno de los motivos por los que el Getafe no está más arriba en la tabla.
A ver, Bordalás.
Nos sabe muy poco, la idea era ganar y en definitiva, bueno, pues nos queda un mal sabor de boca, pensábamos en la victoria y bueno, hay que seguir, esto va a ser muy difícil hasta el final, hay una igualdad manifiesta y tremenda y no va a ser fácil absolutamente para nadie.
Que hace pocos goles, ¿no?
Hace muy pocos goles. Es solamente, junto al Elche, el equipo que menos goles marca, con 17. El Elche lleva 16 goles, el Getafe solo lleva 17. Lo he comparado, al estilo de Pedrito Martín, con la temporada pasada, a estas mismas alturas, una vez jugada la jornada 21. El año pasado, Corro, el Geta llevaba 30 goles a favor y, como te digo, esta temporada lleva solo 17. Mata lleva solo 3 goles, Cucurella lleva 3 goles, Ángel es el máximo goleador con 5 goles, pero como ves la cosa no carbura y ayer lo reconoció el propio Bordalás en sala de prensa, que les pide a sus chicos de medio campo para adelante que tienen que tener más efectividad. Y también te cuento en cuanto al mercado, sí, de fichajes.
En Telegrama, Gema, ¿cómo está el mercado de invierno?
Bueno, Mollejo ahora mismo está parado porque están hablando para sacarle dirección Mallorca, pero no se están poniendo de acuerdo los clubes. Ayer hizo pública el Getafe el regreso de Jack Harper, pero va a ser otra vez para salir cedido a un equipo donde tenga minutos. Y lo han dicho los compis de Onda Cero y lo ha ratificado nuestro compi Javi Gómez. El Fuenlabrada ha recibido una llamada del Getafe preguntando por el mediocentro Patecis.
Patecis. Veremos si se concreta en el día de hoy, que es el último día del mercado de invierno. Gracias, Gemma. Hasta luego. Y hoy debuta Asier Garitano, redebuta en el Leganés después de marcharse para la aventura de Real Sociedad y Deportivo Alavés. Asier Garitano. Santi Duque. Hola, Santi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas tardes a todos.
Leganés-Lugo.
Sí, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? El Leganés lleva 7 partidos sin conocer la victoria, ha sumado 6 puntos de los últimos 21. Esto le ha alejado peligrosamente de las posiciones de ascenso directo, que ahora mismo están a 11 más de 11 puntos. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Tengo mucha curiosidad, Corro, por ver el primer 11 de Garitano. Hoy también se junta, que se cierra el mercado de fichajes. El Leganés ha dado de baja la ficha de Michael Santos. Ha habido problemas burocráticos y el jugador ha tenido que volver a Copenhague. Vamos a ver si hace algún fichaje. No sería un delantero porque ya vino Brandon Thomas. Sería más bien un mediocentro. Pero vamos a ver si Chema India saca la varita en este último día de mercado y poco más. Vamos a ver si Asier puede redebutar con Victorio como ya hiciera cuando se marchó del Leganés hace ya más de 2 años.
El partido es a las 7, Lega, Lugo. Suerte a Asier y a la gente de Leganés. Gracias, Santi. Un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Y baloncesto, Pilar Casado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Corro.
Por 1 le ganó el Madrid al Gran Canaria.
Sí, estabais hablando del partido con Gema. Pues el del Madrid ayer también, la verdad
tuvo
es que...
Tuvo lo suyo, ¿no?
Tuvo lo suyo, sí. Fíjate, tú te resumo con una frase del partido de Pablo Lasso después en la rueda de prensa. Decía, estaban sin aire. Las semanas de 3 partidos se hacen cuesta arriba, tienen hombres tocados en la enfermería, como es Carroll y la Provito, la falta Randolph. Hay hombres que se han cargado de muchos minutos y la verdad es que el Granca nunca terminó de irse del partido y tuvo la bola al Bici para haberse llevado la victoria del Withing Center. Así que con todo y con eso, mañana van a empezar a recuperar partidos aplazados los de Lasso. Recordemos que mañana tienen cita en el Palacio frente a Lucan Murcia. Le quedará también recuperar el de Obradoiro y vamos a ver si Estudiantes empieza a competir el miércoles. No lo hace desde el 29 de diciembre. Vamos a ver si reciben el ok para empezar a competir en una semana que, por cierto, acaba con derbi el domingo.
Gracias, Pilar.
Besos.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Situaciones extremas donde le ha dejado un coche. Yo no sé a John porque...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Íbamos a una fiesta de disfraces y dije, vamos a ir ya disfrazados desde aquí con el escarabajo porque además era de hippies el disfraz, entonces dije, es muy ad hoc.
Lo estoy viendo.
Imaginaros con esa pinta que se te para el coche y todos los que pasaban diciendo, pero, ¡buen rollo!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, ¿te imaginas que un periódico de Barcelona saca el contrato de Ramos? El Pulitzer, para ellos pedirían, y con razón. Pero no, pasó que el Mundo sacó el contrato de Messi, no sé si lo sabes. Y un exdirectivo del Barça y un candidato sugieren que la mano negra es el Madrid. Que como el Madrid perdió con el Levante, ¡zas! Sacó el contrato y se lo dio a un periodista. O sea, el Madrid tiene los contratos del Barça. ¡Caramba! Vamos, que por fin se decidieron. Si se trataba de sacarlo cuando perdía el Madrid, han tenido unas 60 ocasiones. En fin. ¿Y quién se lo daría? Esa es la cuestión. Florentino, Chendo, el agente de la Tortuga, Deck, el delegado del equipo femenino, Marta Cardona, ¿quién fue? Loco estoy por saberlo.
Gracias, Guas. Les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio esta que está sonando, que es la cadena COPE. Ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera. Buenas tardes.